Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
En la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel, vamos con la información. Felicito a todos los que participaron en las elecciones. Lo más satisfactorio es informar que no hubo actos graves de violencia y los ciudadanos se portaron a la altura, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que sus adversarios deberían hacer una revisión de su estrategia porque les afecta mucho su clasismo y su racismo. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, Morena ganó 4 de 6 gubernaturas: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La alianza del PAN, PRI y PRD ganó en Aguascalientes y Durango. Los resultados de las elecciones son una derrota monumental para Morena. Es otro dardo al corazón porque estaban soberbios al asegurar que se llevarían 6 de 6 gubernaturas, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que en Hidalgo, donde su candidata quedó 30 puntos abajo del candidato de Morena, fue una elección de Estado porque hubo intromisión del presidente López Obrador y funcionarios federales. En Tamaulipas, el crimen organizado no dejó entrar a nuestros representantes de casillas en los municipios de San Nicolás, San Carlos, Mainero, Hidalgo y Villagrán, aseguró por la mañana Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Dijo que ayer quedó claro que se quedaron lejos de sus 6 de 6 y que terminó siendo una derrota para el presidente López Obrador. En Durango se vio la alianza real. Comprobamos que las estructuras de los partidos PAN, PRD y PRI pueden funcionar, aseguró por la mañana Esteban Villegas, candidato de la alianza Va por México en Durango. Dijo que buscará que el presidente López Obrador se enamore del Estado y que se sienta con la capacidad de poder platicar de manera abierta y sincera con él. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 48 centavos.
Pues a juzgar por el tono del presidente López Obrador esta mañana, No le gustaron los resultados al presidente López Obrador.
Y probablemente más alguna no cosa le, no le haya gustado, sino sin duda esto.
No le gustaron. Ha regresado esta mañana un presidente muy duro. Otra vez haciendo señalamientos, echando culpas, hablando del clasismo. Pues no son las palabras de alguien que está celebrando una victoria, a juzgar por el tono de los comentarios del presidente López Obrador. Ese presidente que tanto vimos en los tiempos de la pandemia y en algunos momentos del 2019 que salía, bueno, y de principios de este año, que salía a pelear en las mañaneras, pues ha regresado, al menos en este balance que está sacando de las elecciones. Ya otra vez volvieron a aparecer la culpa de los medios de comunicación, de los comentaristas, pues no, y las benditas redes sociales, y no que la gente no es tonta, lo que tanto repiten, nunca salen de esa contradicción. Pero bueno, un presidente duro, muy duro esta mañana. Yo no quiero caer en la parte subjetiva de decir que es un presidente enojado, pero un presidente de palabras fuertes, duras, agresivas, el de esta mañana en Palacio Nacional. No parece ser el tono de alguien que arrasó. en las elecciones de ayer. Vamos a regresar a Palacio Nacional en unos momentos. Vamos a seguir hablando con los protagonistas. Ya escuchamos a los presidentes del PAN y del PRI. En un momento escucharemos al presidente de Morena. 8:05, volvemos. 8:09, sigue el presidente. Lleva ya varios minutos hablando muy duro sobre la elección de ayer. Vamos a escucharlo.
Lo que ayuda y está ayudando México, está creciendo en lo económico, tiene gobernabilidad, estamos enfrentando los problemas más delicados, como el de la inseguridad. Estamos construyendo obras públicas como nunca y se está apoyando a millones de mexicanos. Entonces, estamos avanzando en la transformación y vamos muy bien las cosas y vamos a seguir adelante y nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la clase media que es solidaria, que es humanista, que no está pensando nada más en resolver su problema sin voltear a ver al más necesitado. Una clase media con dimensión social, incluso hasta empresarios que ya están entendiendo que esto es distinto. No exagero, a lo mejor ustedes podrían hacer la investigación, pero creo que es hasta ahora, después de décadas, a lo mejor después de unos 50 años, que están pagando impuestos los de arriba. No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos. De ahora, todos, casi todos, y esa es una contribución. ¿Por qué? Porque así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta nuestra recaudación. A ver si no pones lo de ayer, de recaudación.
Bueno, se vaya por el lado de nuestro peso. Va por, le da un reconocimiento al pueblo, habla de temas de la impuestos. Inflación. Ya le bajó un poco el presidente, pero hace unos minutos sí parecía ese presidente que se enoja, que reta, que empieza a lanzar adjetivos y descalificaciones. Pero bueno, como que ya... ya bajaron las aguas allá en Palacio Nacional. En fin, y como decíamos hace unos momentos, pues es un clásico lunes postelectoral mexicano, donde todos ganaron, todos perdieron. Dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, fue una derrota monumental de Morena el día de ayer. Por cierto, íbamos a hablar con Mario Delgado, pero nos dice que...
Sí, no.
¿Qué nos dice Mario Delgado, el presidente Moreno?
Lo que nos dice el equipo de Mario Delgado es que pues él pidió que se
cancelaran o pospusieran las entrevistas que estaban planeadas entre 8 y 9. A ver si después.
¿A qué hora teníamos programada la entrevista?
8:20, Ciro.
A las 8:20. Entonces, ¿no va a poder entre 8 y 9?
Entre 8 y 9, ¿no?
Ojalá podamos hablar con él entre 9 y 10.
Ojalá se pueda.
Ojalá podamos.
A lo mejor está poniendo mucha atención en lo que están diciendo.
No, supongo que sí. Pues ahí se está fijando el tono y el discurso. Y como luego ocurre, y hemos visto tantas veces en este gobierno, los funcionarios, los secretarios de Estado, y supongo que el presidente Morena, pues se enteran del mensaje del presidente cuando el presidente da el mensaje.
Déjame poner un ejemplo, Ciro. Yo creo que se enteraron en la Cancillería que el presidente en una de esas había dado una señal de que iba a la cumbre y ya no va. No lo ha dicho, pero si va a Oaxaca el jueves a hacer una gira, no sé si por la costa, para quién sabe a dónde va, y después se queda por allá a hacer la conferencia, y Biden, presidente Biden, inaugura la cumbre formal de presidentes el miércoles, pues entonces no va a Los Ángeles. Hoy el canciller Marcelo Ebrard, 10:30, convocó una conferencia que se llama Novena Cumbre de las Américas con el tema Construyendo un Futuro Sostenible, Resiliente y Equitativo. Informa el presidente que va a Oaxaca el jueves y la cancillería de plano pospone esta entrevista.
Bueno, pues si estás el miércoles en Los Ángeles, puedes llegar a Oaxaca el jueves.
Pues puedes.
Complicado, difícil, sobre todo si lo haces en vuelo comercial.
Pues puedes.
Pero puedes llegar.
Ya las señales creo que están más o menos claras, ¿no? Estados Unidos le dice, no, presidente, usted pidió mucho para venir a la cumbre. ¿No quiere venir? No venga, ¿no? No venga. Arrinconar a ver a quién. Pero Estados Unidos hoy no.
Bueno. Jaime Anchustegui, buenos días.
Ciro Manuel, muy buenos días.
Jaime. Rápido, a reserva de que esto lo analicemos ya con más calma y números finales mañana o el miércoles, las encuestas con las elecciones. ¿Qué tienes ahí?
Pues revisamos tres de las principales encuestas que estuvieron publicando. Revisamos las encuestas que publica El Financiero, Reforma y El Universal, que publica con Parametría, con Encuesta.
A ver, vamos en ese orden. ¿Financiero?
El Financiero, en Hidalgo, le daba 20 puntos a Julio Menchaca con el 54% sobre 34% de Carolina Villán. Pues,
digamos, quedó un poco abajo, pero la damos por buena. ¿No?
Correcto.
Aunque ganó por 30 puntos, sí, el Financiero le daba 20. Por esos 10 puntos, ¿te acuerdas? El linchamiento a nosotros en el 2012, pero bueno, ya estamos en otro momento. Buena, bien por el Financiero en Hidalgo. ¿Cuál otra?
Oaxaca. Salomón Jara, 56%, 29 puntos arriba de Alejandro Avilés con 27.
Adelante, bien, acertada. Luego.
Quintana Roo, Mara Lezama, 44%. Con diferencia de 13 puntos por encima de Laura Fernández.
Le falló al Financiero.
Luego, Tamaulipas. Américo Villarreal, 49%. Sí. 10 puntos arriba de César el Turco Verástegui, en 39 también.
Es bueno, sí. Luego.
Aguascalientes, Tere Jiménez, con 48%. Le daban 13 puntos de diferencia sobre 35% de Nora Rubalcaba.
¿Y Durango?
Y en Durango daban un empate estadístico. Le daban un punto a Esteban Villegas. De hecho, fue
pues
correcto.
Cuatro, por lo que toca al Financiero y el trabajo siempre serio de Alejandro Moreno. Además, qué buen analista es. Anoche lo estuve viendo un rato en la televisión.
Sí, claro.
Ahí le cambiaba a él y a López Dóriga.
Sí, por supuesto, aquí.
En lo que se iba pausa, fórmula. Los veía ellos. Bueno, buena encuesta en Hidalgo, en Oaxaca, en Tamaulipas y en Aguascalientes. Y yo no tomaría por buena la de Quintana Roo, ventaja que daba es puntos, mucho menor que la que obtuvo la candidata Morena. Y pues le falló en Durango. Perfilaba una elección cerrada y ganó el candidato de la coalición por 15 puntos. Ese es el Financiero. ¿Cuál otra?
Reforma, que no publica resultados de Tamaulipas por las condiciones del estado y tampoco publica en Oaxaca, pero tenemos Hidalgo, Julio Menchaca, 63%, le da una diferencia de 33 puntos sobre Carolina Villano.
Impecable,
de 30.
Excelente. Luego,
Aguascalientes, Tere Jiménez, 50%. Una diferencia de 13 puntos sobre Nora Rubalcaba con 37.
Se quedó corto, 20, pero se quedó 7 puntos
abajo. Sí,
correcto.
Los mismos 7 puntos de nosotros en el 2012, está bien. Pero bueno, de nosotros con GAISA.
Sí,
pero bueno, está bien. Clara victoria de En Aguascalientes. ¿Cuál otro?
Durango, sí. Con Esteban Villegas, 4 puntos arriba, 49%, 4 puntos arriba de Marina Vitela con 45%.
No. ¿Y luego?
Y luego Quintana Roo, Mara Lezama y Aliados, 49%, una diferencia de 24 puntos por encima de Laura Fernández.
Ay, sí, 24-30 es lo mismo, ¿no?
Son 40 puntos, pero... Bueno,
pero 24, bien, más que... allá de 20 puntos.
Sí, no,
es más o menos lo mismo.
Grosero ahí.
Entonces, viene el Reforma en Hidalgo, en Aguascalientes, digamos que viene en Quintana Roo, le falló Durango. Vamos a corte y vemos las del Universal. Que el Universal...
Hizo una mezcla de encuestadores.
8:20, volvemos.
Por la mañana.
8:24, el presidente López Obrador está confirmando en este momento que no asistirá a la Cumbre de las Américas. Escuchemos.
Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar, sin razón alguna. El no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. En este caso, siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba. Entonces, ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones...
Bueno, el razonamiento del presidente López Obrador, no se puede hablar de Cumbre de las Américas si no participan todos los países. Una cumbre sin todos los países demuestra que se sigue una vieja política, estoy citando al presidente López Obrador, de intervencionismo y falta de respeto a naciones y pueblos. Después, sobre el presidente Biden, dice que es un hombre bueno, pero que está viviendo fuertes presiones de los republicanos y también de dirigentes del Partido Demócrata, y luego va contra la comunidad anticastrista, pues, antirrevolución cubana, antidictadura cubana de Miami, y dice que no quieren hermandad de los pueblos y que han hecho sufrir y hacen sufrir mucho al abnegado pueblo de Cuba. No hay sorpresa, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, gran especialista en temas de política exterior, de diplomacia. No hay sorpresa, Estados Unidos no invita a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y por lo tanto el presidente López Obrador confirma que no asistirá. Marta, gusto en saludarte, buenos días.
Buenos días, Ciro, a ti y a tu auditorio. Efectivamente, no hay sorpresa. Ayer por la noche se confirmó que el gobierno de Estados Unidos no había invitado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya sabemos que es un caso aparte porque ellos no reconocen a Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela. Y el presidente, pues, hoy anunció lo que ya había dicho, que si no se les invitaba, no iría a la cumbre. No hay sorpresa.
Bueno, ¿tu opinión?
Mira, yo creo que el presidente tiene una argumentación válida en el sentido de decir que si es una cumbre de las Américas, tienen que estar presentes todos los países de las Américas. Pero también deja a un lado o no recuerda que desde la primera cumbre de las Américas y en cumbres posteriores se puso énfasis en la defensa del valor de la democracia y del valor del respeto a los derechos humanos. Y lo que estamos viendo en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela es que no hay ese respeto a esos valores. Y que por lo tanto el gobierno de Estados Unidos, para quien la defensa de la democracia es muy importante, y más después de lo que sucedió en Estados Unidos con las elecciones pasadas y con el ataque al Capitolio, no podía hacer a un lado esa defensa de la democracia y del respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, eso yo diría que también faltó comprensión de parte del lado mexicano de la importancia de la defensa de esos valores y de la posición del propio gobierno del presidente Biden, más allá de las presiones que reciba por parte de la comunidad cubanoamericana anticastrista de Florida y de otros políticos, pues, cubanoamericanos.
Un acierto o un error, a final de cuentas, la decisión del presidente López Obrador de no asistir, Marta.
Mira, para mí, con enorme tristeza y reconociendo el principio del presidente de que deben de participar todos, creo que al final es un error, porque lo mismo que está defendiendo ahorita lo podía haber defendido sentado a la mesa y decir: señores, si queremos tener un futuro de cumbre de las Américas de todos los países, tenemos que poner reglas de participación claras y decir que van a ser invitados todos. Y porque finalmente el hecho de que aunque México vaya y esté representado por el secretario de Relaciones, no es el presidente de la República. Al secretario de Relaciones lo designa el presidente, nadie lo elige. ¿Sí? Entonces, por eso es que es fundamental la representación del Estado mexicano al más alto nivel. Y porque finalmente todo esto quedó en una lucha sobre quién participa o no participa, cuando lo que estamos viendo es que se necesitan discutir a fondo temas importantes. Fíjate, leía yo un par de artículos, Ciro, que me impactaron bastante desde el punto de vista americano. Esto puede ser el fin de la cumbre de las Américas.
Sí.
Sí, porque qué necesidad si cada vez va a haber
menos
incidentes, menos, y no nos vamos a concentrar en la discusión de los temas de fondo, en el combate a la desigualdad en la región, en lo que es justamente la integración de cadenas productivas, en lo que es el dar mejor oportunidades de vida, en lo que es la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. Y ese tema surgió alguna vez en todo lo que dijo el presidente, nunca.
No. Era asistir, no asistir, Cuba, Venezuela, en fin. ¿Sientes que, cómo tú que los conoces tan bien, cómo sientes que tomará el gobierno, la Casa Blanca, esta decisión? ¿Le importa?
Mira, yo creo que a estas alturas del partido, la Casa Blanca ya daba por descontado que el presidente sí. López Obrador no asistiría. Y tomaron la decisión de reiterar la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque para ellos lo más importante es la defensa de la democracia ahorita. Entonces, yo creo que ya daban por descontado, la relación bilateral es demasiado importante para decir que va a haber un enfrentamiento o una ruptura, pero sí se va a haber perdido confianza y sí se va a haber perdido esta visión que yo vi al inicio, recién electo Biden como presidente, que creían que el presidente López Obrador iba a ser el gran interlocutor con América Latina.
Pues al menos esta semana no se dará eso en Los Ángeles. Muchas gracias, gracias por el análisis, por la claridad. Gracias, tío. Marta Bárcenas.
Gracias, Marta,
gracias, gracias, nuestra ex embajadora en Estados Unidos. Durante este gobierno, sí, al principio del gobierno del presidente López Obrador. 8:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. No voy a ir a la Cumbre de las Américas porque se invitó a todos los países del continente y creo en la necesidad de cambiar la política de exclusión que se ha venido imponiendo desde hace un siglo, aseguró esta mañana el presidente López Obrador.
Corregimos, porque no se invitó a todos los mandatarios.
No, exacto.
Esa es la razón por la cual el presidente López Obrador no va a asistir a la Cumbre de las Américas.
Dijo que la relación con el presidente Biden es buena y es un hombre bueno, pero tiene presiones de los republicanos y de algunos dirigentes demócratas vinculados a la comunidad cubana en Florida. El presidente informó que en julio irá a visitar al presidente Biden a la Casa Blanca para tratar el tema de la integración de América. Es un error que el presidente López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas. Lo que está defendiendo pudo haberlo hecho desde la mesa, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que con la decisión del presidente se pierde la confianza y la visión que tenía el presidente Biden de que López Obrador iba a ser el gran interlocutor para América Latina. Felicito a todos los que participaron en las elecciones. Lo más satisfactorio es informar que no hubo actos graves de violencia y los ciudadanos se portaron a la altura, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que sus adversarios deberían hacer una revisión de su estrategia porque les afecta mucho su clasismo y su racismo. Los resultados de las elecciones son una derrota monumental para Morena. Es otro dardo al corazón porque estaban soberbios al asegurar que se llevarían 6 de 6 gubernaturas, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que en Hidalgo, donde su candidata quedó 30 puntos abajo del candidato de Morena, fue una elección de Estado porque hubo intromisión del presidente López Obrador y funcionarios federales. En Tamaulipas, el crimen organizado no dejó entrar a nuestros representantes de casillas en los municipios de San Nicolás, San Carlos, Mainero, Hidalgo y Villagrán, aseguró por la mañana Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Dijo que ayer quedó claro que se quedaron lejos de sus 6 de 6 y que terminó siendo una derrota para el presidente López Obrador. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 50 centavos.
¿Qué más?
Bueno, pues el presidente, según Ricardo Anaya, el presidente debía acudir a la Cumbre de las Américas. En eso va su mensaje de este lunes. Dice, el presidente es muy libre de que le digan que le caen bien los tres dictadores, Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, pero aquí lo importante es que le conviene a México. Dice, es demencial meter a México en un pleito con Estados Unidos por defender a tres dictadores. Dime con quién andas, te diré quién eres. Finalmente, pues esa propuesta o esa reflexión quedó superada con lo que informó hace un rato el presidente López Obrador. Pues ahora sí que no irá por lo menos al tramo de la cumbre esta semana. Dice que va en otro momento a reunirse con Biden a la Casa Blanca, y pues creo que lo tenemos que entender como una especie de negociación. Pierde, como nos dice un error Marta Bárcena, porque pudo haber participado en la mesa y decir justamente lo que acaba de decir, pero frente al presidente de los Estados Unidos y otros presidentes presentes ahí en la reunión, y después, pues bueno, ir a la Casa Blanca a una reunión. Es el mensaje del día de hoy por parte de Ricardo Anaya, ¿no? Y quien ya finalmente presentó sus cartas credenciales fue el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Ya lo presentó sus cartas credenciales ante el rey de España, entonces ante el rey Felipe, ya presentó allá, pues con toda la, con toda la ceremonia que corresponde, presentó, lo llevan en un carruaje, lo meten a Palacio Real.
¿Ahí va Quirino?
Ahí va Quirino, Ciro, sí. Estas ceremonias que, digo, a riesgo de equivocarme, se dan en el Reino Unido y se dan en España, ¿no? Hay otro reino por ahí, que es el de Bélgica, pero no sé exactamente cómo sea por allá, en la parte de
aquí
Holanda.
Aquí, en cambio,
¿no?
Juntan a 6, 7, 10 embajadores, los tienen esperando.
Sí, el presidente se quitó la banda presidencial, ya no lo recibe como banda presidencial, ¿no? Yo creo que les hablan cinco para la hora. Ahorita los puede decir. Sí. ¿No?
Entrégame creo que papel. La última vez ni agua les daban a los embajadores.
No, pues si se puede darles una patada.
Mira,
al trasero,
y es Quirino.
Sí, cómo no. Está de etiqueta, pero regresen la foto, por favor, la anterior.
Oye, el rey estaba ayer en París, en la final del tenis.
Pues es Europa, Ciro, tampoco crees que es Asia, ¿no?
Sí, y ahí sí tiene avión privado y un vuelo privado.
Ellos vuelan en la Fuerza Aérea Española, ¿no?
Por eso, París, Madrid, debe ser una hora.
Como de 15 segundos, Ciro. Debe ser una hora. Es una cosa muy simbólica.
No más. Y además sin salas de espera.
Hay como...
¿Dos horas? Yo pensé que era...
Está hasta largo. ¿Hay como comentario?
París, Madrid, dos horas...
Uno de los comentaristas, fíjate, nada más está ahí como comentario aparte, uno de los comentaristas de ESPN que son buenísimos para el tenis.
¿Qué
estuvo narrando Roland Garros, se fue a ver la final de la Champions y regresó a seguir narrando.
Roland Garros, final de la Champions fue en París.
Ah, bueno, pues ahí
y
está.
Además,
peor
ahí cerca.
Pues tú se fue caminando. Mira, pues yo pensé que había sido en Madrid. Me fui con la final.
Es como si se estuviera jugando el torneo aquí
en Guadalajara.
Y la final de la Champions fuera en el estadio Azteca.
Pues sí. Está bien, me fui con la finta, Ciro, de la geografía. Pues bueno. Así ya presentó sus cartas credenciales.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues una caravana. No sé, Marco Silva, si esta famosa caravana tan anunciada de los migrantes allá en el sureste, en Tapachula, otra vez, se hablaba hasta de 10,000, Marco Silva, no sé si ya salió. Una caravana, creo que controlada, ¿no? Esa es más o menos la idea de lo que se estaba planeando para el día de hoy.
Sí, correcto. Salieron entre 6:30 y 7 de la mañana, Manuel. Ajá. Uh-huh. El último número que tenemos de los reporteros que la están siguiendo son 3,000 personas, pero por supuesto se van sumando en el camino. Están a punto de salir de Tapachula, pasar por el primer retén de la Guardia Nacional, que es en Ejido Viejo. Ahí están, son imágenes de hace unos minutos. Llueve en Tapachula, está nublado y sin embargo, pues ellos caminando una vez más en busca de que sus trámites migratorios se aceleren. Que buscan en concreto, pues tener un salvoconducto, ya sea en una visa o en una tarjeta que les permita circular por el país. El primer objetivo es Ciudad Acuña, en Coahuila, pero por supuesto, mucho antes de eso, seguramente, como ya también hay imágenes, los esperan agentes migratorios, agentes federales de migración, que seguramente comenzarán a negociar con ellos esta necesidad de tenerlos en México bajo un régimen legal. Y ellos, pues su necesidad, por supuesto, de no quedarse en Tapachula, en la llamada ciudad cárcel, sino moverse hacia el norte, porque definitivamente están en tránsito. 3,000, 3,500 es el último
¿Hasta
cálculo.
¿Hasta dónde crees que logren llegar?
Yo creo que van a llegar a la siguiente comunidad que se llama Álvaro Obregón. Y hasta ahí van a caminar hoy seguramente 15 kilómetros. Nuestros compañeros en el lugar dicen que van rápido, que van bastante rápido, pues a diferencia de otras caravanas. La octava del año, una historia que ya conocemos bien, Ciro.
Sí. Y que se desvanece pronto, ¿no?
Sí, también, porque ahora, en realidad, echarse a andar por la carretera de Costeña de Tapachula, pues tiene un objetivo muy claro que ha dejado ya resultados concretos. Presionan un poco a la autoridad, obtienen sus tarjetas y entonces ya cada quien en autobuses puestos, incluso en algunas ocasiones por el propio gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración, pues llegar a distintas plazas en el país repartidas hacia el centro y norte para seguir en su afán de llegar a Estados Unidos. Ahí está, salió la octava del año, Manuel.
Muchas gracias, Marco.
Gracias.
Y Luis Carlos Ugalde, Ciro, director de Integral, y hace 8 reflexiones, las hace en su cuenta de Twitter sobre el tema electoral, ¿no? Resultado global 1-4-2 a favor de Morena, gana, pero no aniquila. La oposición puede presumir 2 triunfos y haber cerrado margen en Tamaulipas. 2 representantes, en 5 entidades los márgenes son enormes, varía entre 15 puntos en Durango hasta 40 en Quintana Roo. Tamaulipas, la más cerrada, con 8 puntos. 3, tasa de participación varía, menos de 40% en Oaxaca, Quintana Roo hasta 52% en Durango o Tamaulipas. La organización electoral impecable, gracias al INE, a los OPLES, los organismos locales, los cuales López Obrador quiere desmantelar. 5, muy buena noticia que no se haya registrado violencia durante la jornada, sin embargo, eso no significa que el crimen organizado se haya mantenido a raya. 6, Movimiento Ciudadano fue un actor irrelevante hoy, incluso en Quintana Roo, donde su candidato obtuvo el mejor resultado. Morena va a llegar a 20 gobernadores, el PAN se queda con 5, PRI 3, Movimiento Ciudadano 2, Partido Verde y PES, 1 cada con cada cual. Y 8, pregunta él, ¿hay tiro para el 24 como preguntan en la oposición?
¿Hay tiro para el 24?
Pues a mí me parece que es una buena frase, ¿no?
Es una buena frase de Marco Cortés y de Alejandro Moreno, pero falta muchísimo. 2 años definir candidaturas. Quedan solo 2 elecciones de aquí a la elección presidencial. No dirán que son muy importantes. Coahuila, porque nunca ha perdido el PRI. El Estado de México, porque es el Estado de México. Pero son solo 2 elecciones. No hay más. El camino al 24, ahora sí, después de las elecciones de ayer, se ve cerca.
No, pues sí.
¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Se va a mantener la alianza? ¿Le convendrá al PAN mantener esta alianza con el PRI? ¿El PRI va a mantener a la actual dirigencia después de los resultados de ayer? ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? ¿Van a jugar a buscar llegar una coalición al poder? ¿O se van a conformar con mantener su registro con un 8? Quizá lleguen al 10% de los votos. ¿Qué va a hacer el gobierno, el presidente López Obrador? Ya vimos que no tomó de muy buen grado los resultados de ayer.
No, hombre, no, nada.
No los tomó a nada. Juzgar por la, por el tono de las palabras del presidente López Obrador esta mañana. Queríamos hablar con Mario Delgado, el presidente Morena. De hecho, teníamos comprometido una entrevista con él. La está aplazando, entonces tampoco parece que Morena esté tomando esto como una gran victoria, y yo creo que sí la es. Ganaron 4 de 6 gubernaturas.
El problema, Ciro, es que, como tú bien lo decías al inicio del programa, en un gobierno que ha sustentado su historia política no reconociendo las derrotas, pues cuando pierdes no te va bien, ¿no? Fíjate, el mensaje de hace un año del presidente, muy buenos resultados, muy buenos, ¿no? Pero cuando tú dictas, ojo, con la palabra que digo, dictas, vas a ir 6-0 y no te das 6-0, pues te enojas. No, que es el mensaje de todo Morena. Hace un año dijo el presidente, vamos a iniciar la semana. Primero enviaron un mensaje, hace un año, después de las elecciones, creo que de 12, 15 estados. Enviaron un mensaje 15, a todo el pueblo.
15 más elecciones federales.
15 más federales. Un mensaje a todo el pueblo de México de agradecimiento por la jornada de ayer. Se reafirmó el camino a la democracia. Eso es fundamental, que puedan dirimir diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica. Ayer se dio un paso importantísimo, una elección histórica. Y ya escuchamos el tono de hoy. Y eso que les fue bastante dudoso el año pasado en lo que fue Congreso, ¿eh?
En la Federal. Exacto, y en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, ¿no?
Regiones del Estado de México. En fin. Bueno, si tenemos oportunidad, hablaremos con el presidente Morena, con Mario Delgado. Las entrevistas con los presidentes del PAN y del PRI están en nuestras redes sociales.
Sí, correcto. Bueno, y vimos el tema de los transportistas en el Valle de México, su reclamo la semana pasada. Se organiza una reunión para esta tarde, 1:30. Finalmente, Javier Navarro se han convocado para una reunión ahí en el centro de la Ciudad de México para informar que los transportistas. Javier, buen día.
Hola, ¿qué tal, Ciro Manuel? Muy buenos días. Pues efectivamente estamos en espera de que inicie esta conferencia de prensa que han convocado estos dirigentes del Frente Amplio de los Transportistas, que en este pues, sitio van a reiterar su propuesta, su petición del incremento de 3 pesos a su tarifa de servicio. Esto lo como lo mencionas, Manuel. Después de aquel bloqueo del pasado jueves en 16 puntos de esa Ciudad de México, y pues con esto, también previo a esta reunión que tendrán la Secretaría de Gobierno, precisamente para poder dar una solución a sus demandas. Lo que tenemos en este momento aquí en este punto del Zócalo de la Ciudad de México, en donde también, por cierto, en el cruce de las calles Seminario y Moneda, ya se extiende el plantón de los profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Michoacán, quienes han permanecido desde el pasado 15 de mayo frente a la Plaza de Santo Domingo sobre la calle República de Brasil, y en ese momento ya se desplaza una gran parte de ellos al cruce de las calles Seminario y Moneda, en donde planean también extender este plantón aquí en este punto del centro de la capital del país. Ciro Manuel, el reporte que les tengo.
Gracias, Javier. Buenos días.
Gracias. Muchas buenos gracias. Días.
Informamos, Ciro, en su momento que Olimpia Coral, esta activista que además pues es la impulsora de la ley Olimpia, esta ley que castiga a quien comparta contenido sexual de otras personas, por supuesto, entendido que sin autorización, fue nominada como una de las 100 personas más influyentes en el mundo por la revista Time. Esa celebración se va a dar el día 8, sin mal no recuerdo, Ciro, el miércoles. Ella hizo un llamado hace un par de semanas porque ni pasaporte ni visa. Ni pasaporte ni visa. Está informando y además hizo pues, toda una
rogatoria. ¿Cómo que no tiene pasaporte
ni visa? No tenía pasaporte y pues ni pasaporte ni visa, Ciro. Entonces hizo por ahí una rogatoria, se acercó a la Cancillería Mexicana. La Cancillería, por supuesto, que le facilitó un pasaporte muy rápido, porque además ahí viene el verano, siempre es un tema complicadísimo, lo saben. No hay citas, ¿no? No hay citas. Entonces, entiendo que fue, que si mal no recuerdo, en Durango, donde se le consiguió la cita. Y la Embajada de Estados Unidos también fue bastante receptiva. Ya informa Olimpia Coral que sí se va a Estados Unidos. Qué así bueno. Que va a un primer evento el día de mañana, en la ceremonia central el día miércoles 8, para ahí en el Lincoln Center de Nueva York, una gala, dice, donde nos vamos a encontrar todas las personas que Time ha elegido como las más influyentes del año 2021. Pues felicidades y buen viaje a Olimpia Coral, muy merecido, la única mexicana, Ciro, y ahí está, ya se va.
Qué bueno.
Está en el aeropuerto.
Qué bueno. Felicidades. Felicidades y gran gesto del gobierno mexicano.
Sin duda.
Y del gobierno de Estados Unidos.
Sí, la verdad. Aplausos a las dos áreas, ¿no? Que le ayudaron, participaron e hicieron que todo esto en menos de 2 semanas esté listo, ¿no? Vamos a pausa, Ciro. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 55-51-66-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. RadioFórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Vamos a hacer una pausa. Y bueno, pues de los muchos artículos, por ejemplo, el de CDP Noticias de Federico Berrueto. Gana Lorenzo Córdoba. Esas cosas que luego no le gusta mucho al gobierno federal. Pero toma los datos del INE para presumir los datos o para empezar a hablar de lo que fue Morena en 4 estados ganador y la oposición, la alianza esta que no se murió, ojo, no se murió, la alianza, y los toma el presidente. Entonces dice Federico Berrueto, destacada la labor de Lorenzo Córdoba, y creo que una adición, Ciro, no sé si antes, pero lo decíamos al inicio del programa, aclarar notas falsas, ¿eh? Eso ellos mismos, aclarar notas falsas para que no se diera demasiado espacio de tiempo y difundir pues fake news. Esta sí para que veas. Fake news. Creo que muy bien. Creo que fue una gran aportación, pero igual ya lo hacía antes. Yo lo noté mucho en la elección de ayer. Estamos por la mañana. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:09, Sofía.
Ciro, le preguntan en Palacio Nacional al presidente que qué mensaje le manda a los gobernadores, a los nuevos gobernadores, a los virtuales ganadores, y el presidente dice que el mensaje es: vamos a mantener la misma política de atención a todos. Siempre he dicho que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. El gobierno va a ayudar a todos. El gobierno federal va a seguir apoyando en Durango, en Aguascalientes, hace énfasis el presidente.
Ya. Con eso reconoce,
sí, reconoce
Durango y Aguascalientes.
Dice, ¿sí? Todo nuestro apoyo y nuestro respaldo en todos los estados para seguir enfrentando la inseguridad. Le preguntan, ¿y los gobernadores que salieron van a tener algún trabajo en su gobierno? Algunos sí, dice el presidente, le piden nombres, pide que se esperen. Dice, cuando usted se refiere a que van a ayudarlo, ¿es una secretaría? ¿Es va a ser un encargo. ¿Algún encargo?
¿Gobernadores que salen, eso dijo?
Los gobernadores salientes, sí, algunos sí, dijo el presidente.
¿El próximo secretario de Relaciones Exteriores será Francisco García Cabeza de Vaca?
¿Qué pasó?
Pues dice que los gobernadores, ¿o a quién se referirá?
Pues a los que entregaron a Morena su estado. De entrada, dos, Hidalgo y Oaxaca, ¿no?
Está fácil. Pues lo.
Ya
lo
por ahí veremos. Alguien en la prensa hoy los manda uno de cónsul a Río de Janeiro y el otro de embajador a Canadá.
Ah, la prensa, pero ya lo veremos.
La prensa, ya ves.
Bueno,
la prensa.
Están prácticamente por cerrar ya los programas de resultados electorales preliminares en los seis estados. En cinco de ellos, pues ya no hay mayor cosa que comentar. No, no, quedaría por ver qué elementos de impugnación tiene la coalición en Tamaulipas. Sería el único pendiente a estas horas sobre el resultado electoral de ayer. Clarísimos los triunfos de la coalición en Durango y Aguascalientes, el de Morena en Hidalgo, en Oaxaca, y nos llama especialmente la atención el resultado en Quintana Roo.
Es durísimo.
El PREP, fuerte, hasta hace unos minutos, tomamos el último dato, hace cinco minutos, estaba ya en 95%.
Sí,
la candidata o el candidato opositor que más con la mayor votación
es
obtuvo,
Laura Fernández, ¿no?
16.07%. Laura Fernández, de la coalición PAN-PRD, 16.07%. La ganadora, Mara Lezama, de Morena, Partido Verde, PT y Fuerza México, 56.38. Hay que revisar, hay que arrastrar el lápiz, pero yo no recuerdo hace mucho una elección. Quizá desde la de Rubiel Ávila, hace muchísimos años, hace 11 años en el Estado de México, por una ventaja así de 40 puntos. Mara Lezama, insisto, con el 95% del PREP, 56.38%. Su más cercana contendiente, 16.07. Y además está usted, como diría el presidente López Obrador, anoche la veíamos en la televisión, feliz, feliz, feliz. Mara Lezama, 40 puntos de ventaja. Gusto en saludarla, felicidades, buenos días.
Gusto en saludarles, muchísimas gracias. Y bueno, estoy feliz porque fue una verdadera fiesta democrática el día de ayer. Estoy feliz porque hay mucho por hacer por Quintana Roo. Sentimientos encontrados porque también sé que hay mucha necesidad y hay que buscar y gestionar cómo hacerlo. Pero también estoy segura que con gobiernos honestos, transparentes, rompo paradigmas. Soy la primera mujer gobernadora. La primera mujer sin un apellido de los de la cúpula de siempre, la primera mujer periodista gobernadora que emana de los medios de comunicación y una luchadora social. Entonces, en esta elección en Quintana Roo se hace historia y también se refrenda un compromiso con la gente, con todas y todos, en un proyecto en el que todos cabemos, creo en dirimir diferencias y tomarnos de la mano para hacer crecer un estado extraordinario con muchas brechas de desigualdad, pero con muchas oportunidades de desarrollo.
El caso, Mara, primero que nada, felicidades, saludo a Manuel Peregrino. Mara, uno de los retos creo que más importantes, incluso planteados por ti durante la campaña, el tema de la seguridad. Atraviesa creo que dos puntos claros el estado de Quintana Roo, un tema de inseguridad y un preocupante tema, no solo de distribución, sino de consumo de droga.
Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Cuando caminé, yo soy una mujer que camino todos los días, las colonias, las calles, evidentemente en campaña mucho más. Cuatro veces recorrí el estado. Y en la gran mayoría de los municipios ese es el principal flagelo. Y evidentemente en los destinos turísticos, ciudades grandes, el problema es mucho mayor. Te lo digo yo que he sido presidenta municipal en dos ocasiones en Benito Juárez.
Sí.
Hay que trabajar en dos vertientes, en un nuevo sistema de justicia social, mucho en investigación, mucho en policía de investigación, y en dos vertientes que son las causas que originan las violencias, poncharle las llantas a la delincuencia, la prevención del delito, saber qué sucede en la vida de un joven, por qué toma el mal camino, porque se le acaban las oportunidades, porque hay un vacío en su casa y bueno, todo lo que conlleva a prevención del delito, y por otra parte la reingeniería de las capacidades institucionales de la policía, mejorar la coordinación con los tres órdenes de gobierno, trabajar en la limpieza de las corporaciones, que es fundamental, incrementar el número de elementos, capacitar y equiparlos. Nosotros en Cancún logramos por primera vez hacer estos operativos en las playas, sabiendo que ahí teníamos un problema severo. Lo hicimos de la mano con la mesa SOS, con Ciudadanos con Cargo y Sin Cargo, con la mesa regional, en trabajamos todas las corporaciones y los tres órdenes de gobierno, y así se va avanzando. Hay que trabajar en este tenor fuertemente y sin duda alguna como un tema prioritario.
Bueno, queríamos saludarla, me llamó mucho la atención verla tan contenta, bailando, celebrando en Chetumal. Ojalá más adelante podamos hablar del tema de salud, hablar del Tren Maya. ¿Qué es el Tren Maya para usted? Y concretamente el tramo 5, la parte sur del tramo 5, la parte que está en conflicto legal. ¿Qué es para usted en estas condiciones, ya no como candidata, Mara, sino como... ¿Qué día asume usted la gubernatura?
El 25 de septiembre.
El 25 de septiembre, a unos meses. ¿Qué es esa parte? ¿Qué es ese conflicto del Tren Maya para usted?
Bueno, primero, todos sabemos, es una obra integral que va a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Cuando caminas por esas zonas, alrededor de esas comunidades, evidentemente ellos esperan este empleo y este prosperidad compartida que va a llegar, pero también he sentado con ambientalistas, hice un foro específico en donde hablamos de este tema, y me parece que aquí lo importante es dirimir las diferencias. Incluso el proyecto inició, no sé si se recordarán, ese tramo por la carretera federal, y luego se cambia por algunas decisiones, pero bueno, pues el objetivo es buscar que sucedan, que existe esta prosperidad, que existe este gran proyecto, y bueno, estoy comprometida en esta semana a hacer un recorrido con los ambientalistas con los que he platicado, y también quiero decirlo, tuvimos reuniones con empresarios, con incluso con especialistas, con Fonatur, y también tienen otro panorama de este tramo específicamente.
¿A qué se refiere con que tienen otro panorama?
No sabían todo lo que estaba haciendo Fonatur en torno a los vestigios arqueológicos que se han encontrado y cuál va a ser la infraestructura. No tenían toda la información completa, y bueno, quedamos de dar a conocer lo Fonatur en su momento, y en lo personal, recorrer específicamente este tramo que me han pedido los ambientalistas recorrer junto con ellos.
Bueno, ojalá, nos interesa mucho, nos hemos seguido el tema, ojalá cuando se dé ese recorrido podamos acompañarlos. Y bueno, por lo pronto ese tramo suspendido, detenido, Mara, la construcción.
Sí, muchos que tampoco se saben, por ejemplo, que se van a cerrar 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Hay 260 pasos de fauna, que es algo innovador en México. 6 viveros militares, uno estará en Felipe Carrillo Puerto, que será el aeropuerto de Tulum. Y bueno, pues muchas cosas que creo que también sería importante platicarlo y dirimir las diferencias. Creo que hoy Quintana Roo, el mundo, México, necesita que estemos tomados de la mano y cómo crecer juntos con un objetivo siempre universal en beneficio de la gente.
Muchas gracias, felicidades y suerte.
Muchas gracias, hablando. Los espero en Quintana Roo.
Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, felicidades, Mara Lezama. 40 puntos de ventaja. Aquí sí, que se diga lo que quiera, que los programas sociales, que las mañaneras, pero gana por 40 puntos. Una oposición que no hizo mucho tampoco ahí.
No.
No hizo mayor cosa, no hicieron coalición, pero queda el resultado.
Queda el resultado.
Queda el resultado, y creo que si hace un buen gobierno Mara Lezama, se puede proyectar como una figura de primerísimo nivel en la política nacional. Maneja. Vamos a ver, ya la vimos como candidata extraordinaria.
Sí.
Vamos a verla como gobernante.
Vamos a ver, maneja bien los medios de comunicación. Ella trabajó en Grupo CIPSE, ella trabajó en Radio Turquesa, y efectivamente, periodista, hacía radio y medios de comunicación que tenían que ver con denuncia social. Entonces, entiende bien de medios de comunicación.
Vamos le a ver sabe.
Cómo lo tra- no, le sabe bien, ¿no? Y me quedo con esto último. Ojo, es bien importante lo que dice Mara sobre el tema de Fonatur y de los hallazgos de cuestiones arqueológicas en la zona del Tren Maya, esta 5. Porque en una de esas, Ciro, hay hasta sorpresas y bien importantes sobre el tema de este tramo, ¿no? Hay que estar muy atentos a eso en particular de lo que dijo Mara Lezama. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @ Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
...9.24... Otro estado con resultado muy interesante es Oaxaca. Ahí supongo que ya cerró el PREP, porque iba a 98%. Los PREP suelen cerrar 99. Cuando están alrededor del 98%. Entonces tomamos este ya prácticamente como el resultado final. Arrasa Salomón Jara, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezado por Morena. Arrasa 60%, casi la misma ventaja de Mara Lezama en Quintana Roo. Mara ganó por 40 puntos, Salomón Jara gana por 35, paliza. Pero hay un dato aquí, creo que es relevante en el caso de Oaxaca, solo 38% participación, de participación.
Baja.
Estamos cerrando los números. 38%, ya con el PREP prácticamente terminado, repito, con el 98% de las casillas de las boletas contadas, Salomón Jara... Números redondos, tiene 60% de los votos, su más cercano rival 25%, gana por 35 puntos, pero con una participación muy baja. Salomón, gusto en saludarlo, felicidades, buenos días. Solo 38% de los oaxaqueños salieron a votar ayer. Buen día.
Buenos días, Ciro, qué gusto saludarte.
Muy buen día. Días. Felicidades por el triunfo, por la ventaja. Muchas gracias. Pero es una participación baja, Salomón.
Sí, este fenómeno lo vamos a un analizar que ocurrió. Hubo mucha guerra sucia, hubo un compañero asesinado dos días antes del proceso, hubo y varias acciones que inhibieron la votación y la participación, pero este tema lo vamos a platicar con calma, pero también debo reconocer que hubo un comportamiento ejemplar en este proceso electoral, no hubo mayores aspavientos, todo estuvo con tranquilidad. Yo agradecí y agradezco a mis paisanos, paisanas oaxaqueños por el apoyo y la confianza que me han dado. Es una victoria histórica, con una diferencia contundente que no tiene antecedentes en Oaxaca.
Pues bueno, mucho que platicar con usted sobre el caso de Oaxaca. Queríamos saludarlo, felicitarlo y sí subrayar, porque nos llamó mucho la atención una participación tan baja del 38%.
Pero, sí, la diferencia fue de 3-1 casi prácticamente, sí, con respecto al segundo lugar, Ciro.
Pues sí. Y también comentarle, y ojalá lo podamos hacer en los próximos días, ¿qué estado es el que recibe? ¿En qué situación recibe usted Oaxaca de pues un gobierno de otro partido, pero que al parecer tiene muy buenos nexos, muy buena relación con ustedes, con Morena, el gobierno de Alejandro Murat?
Bueno, ha habido una relación institucional a nivel federal, como lo hace el Ejecutivo con los 31 estados restantes. Sé que ha habido una relación de respeto institucional con Jalisco, con Nuevo León, con otros estados. Bueno. Y en el caso de Oaxaca lo mismo, ha sido de esa forma, una relación institucional. Sin embargo, en Oaxaca hay mucha pobreza, mucha marginación, mucho abandono. Ha habido un mal gobierno, eso lo expresé en campaña, un gobierno no eficiente, que no pudo desarrollar obras de infraestructura, obras de inversión, bueno, tan importantes que se requerían en Oaxaca.
Ya hablaremos, ya tendremos tiempo de platicar con calma con usted. Le agradecemos, sí, mucho y felicidades, Salomón.
Gracias, Ciro. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Gracias. Saludamos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Felicidades por los 4 triunfos de ayer.
Así es.
Sigue sumando una muy buena marca para ti, pero el presidente ya saludó y ya dijo que va a tener buena relación con los gobernadores de Aguascalientes y Durango. Con lo cual está, pues lo tomamos así, reconociendo el triunfo de la coalición opositora en Aguascalientes y Durango. Mario, no se dio el 6-6. Buen día.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Sí, efectivamente nuestra meta siempre fue 6 de 6. Teníamos esa posibilidad, pero así son las elecciones. No se gana todo ni se pierde todo nunca. Creo que hay un avance muy importante para nuestro movimiento. Morena va a gobernar 12 millones de mexicanos más a partir de que tomen posesión los gobiernos que se ganaron ayer. Y hay un avance, claro, del movimiento. Ciro, mira, hacía el balance y yo sacaba la cuenta ayer. En el 2018 no gobernábamos ninguna entidad antes de la elección. Y hoy gobernamos 22 entidades por nuestros aliados en un periodo pues de 4 años.
Sí.
Me parece que hay un crecimiento indiscutible. Creo que es un voto también en favor del presidente de la República. Lo que vimos
es un voto,
ayer.
Es un voto por Morena, como sea, Mario. Y de ahí mi pregunta, ¿qué le dices?
Morena,
¿qué le dices? ¿Qué le dices a todas esas personas adentro del movimiento de ustedes, de Morena, que dicen Mario Delgado nos está llevando al precipicio, Mario Delgado está haciendo alianzas que nos funcionaron hace 4 años, pero que hoy no tienen ningún sentido? ¿Qué les dices esta mañana con 4 gubernaturas más?
Bueno, pues les mando un abrazo fraterno, Ciro, ¿qué les puedo decir? Lo que sí es que los convoco a todo el morenismo, a todo el obradorismo, a no bajar la guardia, a no perder el ritmo. Me parece que estamos ya en un gran nivel de organización, traemos muy buen paso, hay una gran unidad, y ya a que nos enfilemos al 24. Por eso convoqué a que arranquemos ya, 2 años antes. El próximo domingo, oficialmente, Ciro, vamos a arrancar nuestro proceso de organización rumbo al 2024. Lo vamos a hacer en Toluca, por obvias razones. Tenemos elecciones en el Estado de México en el 23 y en Coahuila. Entonces, por supuesto, vamos a organizarnos para ganar esas elecciones, pero ya también dentro del marco del 2024. Con la unidad que está mostrando el movimiento, pues vamos a poder garantizar y asegurar que la transformación continúe.
¿Ha funcionado el método de la encuesta para elegir a los candidatos?
Funciona, Ciro, porque potencialmente detectas quién puede ganar la elección. Porque es una encuesta, digo, nadie le pone atención, le dedican más tiempo en descalificarlas que hacer un análisis serio de cómo es nuestro instrumento de medición. Pero medimos la honestidad, la credibilidad, la cercanía que tiene cada uno de los perfiles. Entonces, el resultado de la encuesta te dice quién tiene el potencial de ganar una elección. Por eso nos va tan bien.
Bueno, ¿por qué no reconocer los 2 triunfos de la oposición anoche, Mario? ¿Por qué esa vieja cultura de no reconocerla? Era clara, todas las encuestas, conteos rápidos, le daban ventajas de pues cerca de 2 dígitos a la coalición en Aguascalientes y Durango. ¿Por qué no reconocerlo, Mario?
Mira, Ciro, a ver, caso Durango.
Sí.
Yo hemos pensado en la noche a Durango, que teníamos información de estos grupos de choque que se estaban organizando, que iban en contra de nuestra militancia, lo advertimos, alertamos al gobierno del estado, no pasó nada. Toda la madrugada tuvimos más de 70 domicilios violentados, que entraron pues gente armada a asustar, a amedrentar, algunos todavía están desaparecidos y no pasó nada. Vimos incluso imágenes de la candidata tratando de evitar una detención arbitraria por parte de la policía municipal de Lerdo. Y el caso de Aguascalientes... Sí,
pero bueno, pero hay... no había duda de que la votación era favorable a la coalición.
Fue una elección competida. Pues, teníamos
no mucho, Mario. No,
al principio 15 se veía más
puntos,
cerrado.
Sí.
De hecho,
¿y Aguascalientes?
Varias encuestadoras no se atrevían a dar el resultado.
¿Y Aguascalientes?
Y en el caso de Aguascalientes, sí, ahí efectivamente fue más abierta la votación.
Y tú dijiste que no tenía números. ¿Por qué no esa grandeza, Mario, que te ha caracterizado, que te la hemos visto en otras ocasiones, sobre todo en aquellos días difíciles cuando dejaron el gobierno de la Ciudad de México? ¿Por qué no decir, bueno, y perdimos Aguascalientes, que tú sabías que lo habían perdido?
Sí, pero a ver, Ciro, tampoco nos podemos quedar callados ante la gran cantidad de arbitrariedades que encabezó la policía municipal. Ciro, ahí están las imágenes, están en las redes, actuaron como mapaches de manera violenta durante toda la jornada.
¿En Aguascalientes?
La vamos a documentar en Aguascalientes, sí. La vamos a documentar y bueno, vamos a ver qué pasa en los tribunales. Pero nosotros somos demócratas, nosotros aceptamos siempre los resultados, pero también luchamos por una auténtica democracia.
¿Cuatro de seis es un buen resultado? ¿Cuatro de seis?
¿Tú dirás?
No, te pregunto a ti. Sí.
Seguimos bateando arriba de 500.
Eso. Gracias, Mario.
Gracias. Es un gran resultado para nuestro movimiento y le agradezco a toda la gente.
Muchas gracias.
La confianza y el apoyo a Morena.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Bueno, pues se acabó, ¿no?
Ya estuvo.
Cuatro de seis. A ver qué pasa todavía
en Tamaulipas. Leído por el presidente Morena como un buen resultado.
Como un buen resultado. Vamos a pausa, 9:35, volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con la información. No voy a ir a la Cumbre de las Américas porque no se invitó a todos los países del continente y creo en la necesidad de cambiar la política de exclusión que se ha venido imponiendo desde hace un siglo, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la relación con el presidente Biden es buena y es un hombre bueno, pero tiene presiones de los republicanos y de algunos dirigentes demócratas vinculados a la comunidad cubana en Florida. El presidente informó que en julio irá a visitar al presidente Biden a la Casa Blanca para tratar el tema de la integración de América. Es un error que el presidente López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas. Lo que está defendiendo pudo haberlo hecho desde la mesa, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que con la decisión del presidente se pierde la confianza y la visión que tenía el presidente Biden de que López Obrador iba a ser el gran interlocutor para América Latina. Felicito a todos los que participaron en las elecciones. Lo más satisfactorio es informar que no hubo actos graves de violencia y los ciudadanos se portaron a la altura, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que sus adversarios deberían hacer una revisión de su estrategia porque les afecta mucho su clasismo y su racismo. Ganar 4 de 6 gubernaturas es un gran resultado para nuestro movimiento. Seguimos bateando arriba de 500, aseguró por la mañana Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Dijo que les manda un abrazo fraterno a todos los que criticaron sus alianzas y que las encuestas para elegir a sus candidatos han funcionado porque detecta potencialmente quién puede ganar la elección. Los resultados de las elecciones son una derrota monumental para Morena. Es otro dardo al corazón porque estaban soberbios al asegurar que se llevarían 6 de 6 gubernaturas, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que en Hidalgo, donde su candidata quedó 30 puntos abajo del candidato de Morena, fue una elección de Estado porque hubo intromisión del presidente López Obrador y funcionarios federales. En Tamaulipas, el crimen organizado no dejó entrar a nuestros representantes de casillas en los municipios de San Nicolás, San Carlos, Mainero, Hidalgo y Villagrán, aseguró por la mañana Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Dijo que ayer quedó claro que se quedaron lejos de sus 6 de 6 y que terminó siendo una derrota para el presidente López Obrador. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 54 centavos.
Ganar 4 de 6 es un gran resultado, nos acaba de decir el presidente Morena, Mario Delgado. Yo pienso que sí, es un muy buen número.
Totalmente convencido.
Pero con esto, pues ya hay un reconocimiento, ya lo había hecho minutos antes el presidente López Obrador, de que la coalición opositora ganó en Aguascalientes y en Durango. Yo creo que es más cercana a la lógica de los resultados, la frase de Mario Delgado, cuando dice ganar 4 de 6 es un gran resultado, que lo que nos dijeron Marco Cortés y Alejandro Moreno, los presidentes del PAN y del PRI, de que había sido una derrota monumental de Morena el haber perdido 2 estados. En fin.
Pues es que si escuchas al presidente López Obrador enojado, molesto, porque no le viene bien 4 y quiere 6, pues tienen razón. En la lectura política, pero luego viene el presidente del partido, el que anduvo por todo el país, el que corretearon en Durango a huevazos 2 veces en este año electoral, ¿eh? 2 veces agarraron a Mario a huevazos los de Morena, ojo, allá en Durango, ¿eh? Tampoco pueden quejarse de su resultado, quizá porque tienen sus diferencias internas, pero ahí anduvo Mario Delgado y aguanta lo que sea y le dicen lo que sea, simplemente resultado
creo que un buen presidente de partido.
¿Ya terminó el presidente López Obrador?
Ya terminó el presidente. Habló de varios temas al final. Habló del tema de Morena, de la candidatura para 2024, porque justamente Mario Delgado había dicho que el 12 de junio inicia el banderazo. El presidente dice que, pues, de los hechos ya empezó la carrera, que todo el mundo tiene derecho a votar y a ser votado, que lo único que le pide a los que están buscando la candidatura es que no se distraigan de sus funciones, tienen que trabajar 16 horas en sus cargos, 16 horas al día, dice el presidente, y de las 8 horas que le restan al día, pues de ahí agarren 2 o 3 para hacer sus eventos. Insiste en que tienen que ser por encuesta, que la selección tiene que ser por encuesta. Le preguntan también en Palacio Nacional sobre este tuit que publicó Porfirio Muñoz Ledo el fin de semana, el día de ayer, para responderle lo que dijo el viernes, donde le dijo que ya era un tema de la edad el que estuviera hablando de vínculos con la delincuencia organizada. Ayer respondió.
¿Y Porfirio Muñoz Ledo le respondió?
Dice el presidente López Obrador: me descalifica políticamente por mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma, en cambio, que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario, te dijo. Dice en este tuit Porfirio Muñoz Ledo.
¿Con quién se mete, Diro?
¿Y?
El presidente nada más respondió: sí lo vi, pero ya contesté sobre el tema, ya no voy a hablar.
Y se brincó Colombia, Ciro, se brincó Colombia, ojo.
Colombia, la respuesta durísima
el viernes. La Cancillería, el gobierno de Colombia le dijo injerencista, sí. Injerencista, pero bueno.
Injerencista con J.
Ah, es injerencista.
Sí, 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 no como algunos.
Debe ser más grave, Ciro.
Sí. Ingerir.
Debe ser más grave.
Bueno, muy bien, ya, pero ya se fue.
Ya se fue.
Bueno, pues cambio de tema, entonces dejamos ya el tema electoral por hoy. Veíamos el éxito que tuvo en la República Checa el grupo Seven. Y ahora vamos con el éxito enorme que de Los Ángeles Azules en Buenos Aires.
Pues en Buenos Aires, han estado en Uruguay, han estado en varios lugares. Este hay una gira brutal en Sudamérica, sí.
Y siguen ahí.
Y siguen ahí.
Siguen ahí.
Ahí continúan.
¿En dónde están y cómo ha seguido marchando esa gira? Elías Mejía, uno de los puntales.
Sin duda.
Emblemáticos, fundadores, creadores, pilares de Los Ángeles Azules. Gusto siempre en saludarte, Elías. ¿Dónde están? ¿Cómo les fue el fin de semana y para dónde sigue esta gira? Buen día, Elías.
Buenos días a todos. Pues aquí andamos trabajando muy, ahora sí que muy fuerte, porque la agrupación ha hecho cosas importantes para estar vigentes en todos los medios. Y hoy estamos en Buenos Aires haciendo el último Luna Park, que es el número 5.
Sí.
Todos han estado espectaculares. Locura que no te imaginas. Es una locura vivirlo. Yo creo que uno se imagina los aplausos y los cantos y todo, pero vivirlo, Ciro, es algo impresionante. Impresionante.
O sea, hoy va a ser el 5º concierto en Luna Park, Buenos Aires.
Sí, hoy lunes.
¿Y han llenaron los otros 4?
Si hubieran hecho 5, 6, 7, hubieran estado llenos todos.
¿Y a qué se debe? ¿Cómo atribuyes esa comunicación, esa comunión con los argentinos? Sabemos de la calidad, del repertorio, de los artistas que los acompañan, pero esa comunión del Cono Sur con la cumbia de Iztapalapa, Elías.
Sí.
Para llenar 5, supongo que hoy llenarán otra vez 5 días consecutivos Luna Park, que es un gran escenario de Buenos Aires. ¿A qué le atribuyes, Elías?
Yo creo que es la en el 94, cuando llegó Entrega de Amor,
sí.
la oficina de nosotros, que en aquellos épocas era DISA, mandó toda la información completa de Los Ángeles Azules aquí, junto con otros grupos, pero los argentinos como que hicieron su música de la cumbia de ellos mismos. Yo creo que esa fue la clave. Les gustó tanto la música de nosotros como cumbia romántica, y se quedó desde el 94 hasta ahora.
No, pues felicidades. ¿Y terminan Buenos Aires y siguen? ¿Van a otros países?
Sí, vamos, el miércoles estamos tocando en Perú.
Ajá.
Vamos a hacer otro estadio por allá.
Y veo que van el viernes, van a estar en Bogotá, cumbia, Colombia. Elías.
Sí, es un reto, Ciro, es un reto. Porque vamos a tocar con los verdaderos de la cumbia.
Sí,
de Colombia,
sí.
O sea, pero te diré que nuestra cumbia es muy diferente. La de nosotros es cumbia romántica, y ellos son más, la música es más, como que le cantan a otro tipo de, las primeras canciones como la Zampuesana, pues yo creo que era música más instrumental y cantada, le cantaban a las palmeras, al mar, así, cosas así, nosotros éramos como más románticos.
Sí, más románticos. Desde el principio, y ahí siguen, pues qué gusto, Qué alegría, sabes, lo fan que somos de Los Ángeles Azules, los que los admiramos, los queremos. Fuerte abrazo a ti, a Pepe, a tus hermanos, a tus hermanas, al grupo. ¿Con quién están tocando? ¿Con quién están acompañando en esta gira?
Mira, está mis hijos, me los traje para acá, sí, se llama Elidian, sabes que nos están abriendo los 5 Luna Park y les está yendo increíble.
Qué bueno.
La gente los ha aceptado muy bien. Termina una canción y les aplaude, termina otra canción y les aplaude. Y bueno, ha estado de maravilla todo el espectáculo. Y aquí tenemos duetos. Aquí, ayer, por ejemplo, estuvo Vicentico, que fue una locura.
Ya me imagino.
Vicentico. Nicki Nicole, que fue la única fecha que tuvo disponible. Otra locura. Que pues está Américo de Chile, que vino aquí a trabajar con nosotros. Me traje a Jay de la Cueva Mejía.
¡Hey! El gran Jay, saludos a Jay.
Bueno, hacemos una revolución con todo. Ángela Leiva, estuvo con nosotros Abel Pintos, estuvo Marce, que también estuvo con nosotros.
No, bueno.
Y Acariñame con Julieta Venegas también trabajó un tema con nosotros. Y no, bueno, ¿qué te digo?
Pues felicidades, suerte hoy allá en Luna Park, suerte que son jueves y viernes en Perú, o miércoles y viernes en Perú y en Colombia. Y felicidades una vez más, y ya son muchas, y ya son muchos años, qué alegría. Felicidades y fuerte abrazo a Los Ángeles Azules. Gracias, Elías.
Muchas gracias, Ciro.
Que estés muy bien.
Gracias.
Felicidades.
Sí.
Gracias.
Adiós. Bye, bye.
Hasta. Y a ti que no te gustan, pareja. Es el único que no le gustan Los Ángeles.
Sí, ese gustos particulares.
El pareja se quedó en Deep Purple. Y los Doors. Sí, los sábados llega a jugar. Pero se quedó. Es de los que abre la puerta de su coche y está el radio a todo volumen.
Órale.
Tocando Paranoico de Black Sabbath. El último que queda en el país, y yo creo que en el mundo, que hace eso. Entonces dice Los Ángeles Azules, no, esa no es buena música.
Esa no es música.
En fin, pero qué tal, no tenemos buena música, pero qué tal selección, la mejor del mundo. La mejor del mundo, pareja.
Si me permite decir buenos días por la mañana.
Buenos días,
¿cómo estás? Buenos días. Antes de ir con un poco de todo en el deporte, Ciro, si me lo permites, para los amigos de Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Que si no, se nos acaba la sección.
¡Venga!
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la aplicación, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y ahora sí, hablando de nuestra selección, la verdad, un empate muy desabrido el de anoche, el de contra Ecuador, pero bastante desabrido la selección. Mira, si la analizamos bien, no camina, no tiene gol. De los tres partidos que jugaron allá, los tres partidos esos moleros, nada más metieron un gol. Porque le ganan a Nigeria, pero con un autogol. Así que nada más metieron un gol y con Uruguay, pues el 3-0.
Fue un gol y fue autogol.
Y fue autogol.
Y no es chiste.
Sí, imagínate, ¿no? Entonces, y según lo que dice el Tata Martino, que no está preocupado, que esto pues debería de preocuparse para que su equipo funcione mucho mejor. Siempre es, argumenta que la falta de trabajo, que esto, que lo otro. Pues ya cuando tienes pretextos o inventas pretextos, quiere decir que no estás haciendo...
Pero la pues es que no hay buenos jugadores, pareja. Bueno, por eso ustedes nunca lo dicen. Bueno, siempre es el Tata Martino y el sistema, y el 3-4-1 y el 5-7-8 y todas las formaciones. Pero pues no hay buenos jugadores.
Pues no hay supuestamente buenos, es lo no mejor que hay en sí, aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero entonces, los comparas con la velocidad, la fuerza, la técnica de los otros. Y son los ecuatorianos, sí, sí, sí. Por no hablar. ¿Ya viste Argentina? Sí. ¿Cómo está?
Sí, no.
Yo creo que pocas veces se ha visto esa brecha entre los jugadores mexicanos. Porque muchos de ellos hace 8 años eran muy buenos. Guardado, sí, joder, Herrera. Bien, sí.
Pero pues hace 8 años, son 8 años. Ya no son...
Héctor Moreno.
Héctor ya no es aquel que conocimos hace 8 años, sí. Obviamente. Pero pues el tiempo pasa y en algunos de ellos se les nota que ese tiempo, ese tiempo les ha perjudicado. Así que, pues ahora sí deben echar mano de los jóvenes y prepararlos como debe ser.
Yo creo que dentro de 2 mundiales, ¿no? Para
yo creo que en este mundial, sí. Pues, obviamente se espera que hagan algo bueno,
lo
pero
mejor
por lo visto.
Que le puede pasar a la selección es que en una mañanera algo invente el presidente López Obrador, que diga que no podemos ir al Mundial, que algo se le ocurrirá.
Porque no integra
que ver,
¿no?
Que tenga que ver con los conservadores, sí, no. Y que no vaya México al Mundial.
No. Sí, sí. Ya está, se lo ganaron, mira. Yo no sé si bien o mal se lo ganaron ir a este Mundial de Qatar, pero pues esperemos que los jugadores reaccionen bien, porque una cosa es jugar estos partidos y otro un mundial. La verdad, en el momento que tú llegas a esas sedes mundialistas, en ese momento tu mentalidad cambia totalmente. Bueno. Y eso te lo digo por experiencia propia, la verdad.
No, cambia,
sí, mira que se nos cataloga como que muchas ganas y todo esto, sí, pero cuando tú llegas ahí, lo primero que piensas es... En ayudar a tu equipo, ¿no?
Y porque Alemania si tú solo, nos mete pues, ¿no? 6-0 y Suecia 3-0. Pues, Brasil ojalá. Caminando 2-0.
Bueno, pues imagínate, les toca Polonia, luego Argentina, y después Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita que ayer
pierde
con Colombia.
Que algo se le ocurra al presidente López Obrador. Que algo
sí. A ver que
no vaya a la selección.
Esperemos que...
Bueno.
Pero ahí está, y esperemos... Y ahora van a jugar la CONCACAF. Nations.
Esa no, la brincamos.
Qué horror.
Pero mejor a ver si dentro de 8 días traes mejor actitud, pareja. Gracias. ¿Te parece? Ya sabes quién.
Bueno,
gracias, pareja. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana, pásela muy bien.